Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bienvenidos, sean muy bienvenidos, querido público, a este su espacio, el espacio de la conversación, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Espacio que, como bien saben, y también lo dije hace un momento, bajo el formato, digamos, el esquema que siempre ha propuesto aquí la doctora Heiser de la conversación, conjuntamente, querido público, nos damos a la tarea de crear la conversación misma y a partir de ello contenidos por supuesto desde los fundamentos analíticos y lo que nosotros en tanto tales psicoanalistas podemos y queremos transmitir desde ahí para con ustedes y conjuntamente por lo tanto por la conversación poder crear conjuntamente perspectivas nuevas, contenidos nuevos, hacer permanentemente, y aquí lo han escuchado por parte de nosotros, hacer neocreaciones, digamos todo el tiempo neocreaciones, y particularmente, como bien lo saben, nos hemos dado a la tarea de que sea este un tiempo favorecedor para ello. ¿A qué nos referimos? Bueno, aún con la condición actual que sabemos de la pandemia, pues ha sido para nosotros un tiempo fundamental para llevar a cabo este quehacer conjuntamente con ustedes, el de la neocreación, y de esta manera poder transformar todo lo que este tiempo nos está comandando, nos está llamando más bien. Es una suerte de llamado a que podamos hacer neocreaciones con las cuales, por supuesto, podamos hacer frente a lo que nos compete. Y nos compete enfrentar un contexto, un mundo agitado, movido, revolucionado. Ayer, por ejemplo, hablábamos del foro que se inaugura en nuestro país y que, por supuesto, nos llevará a la conversación, nos llevará a que podamos también hablar de ello, como también, y ustedes lo saben, querido público, después del programa de ayer, estamos ahorita en la elaboración, en el trabajo de lo que particularmente nos convoca, claro, aquí mismo en Freudiana, y que es el reencuentro, el trabajo inaugurado en ese sentido ayer con las colegas, tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana. Lo escucharon la doctora Heiser, la doctora Adriana Lozano y también nuestra colega Giselle Mendoza, hablando al respecto de ello, el reencuentro. Seguiremos, pues, hoy en esa línea. Seguiremos desarrollándolo hoy, que es el espacio donde la palabra de hombre toma estos micrófonos, y entonces nos comprometemos a poder hacer una conversación con ustedes al respecto de reencuentro, una forma de amor. Ese es el desarrollo en el que estamos desde el día de ayer. Reencuentro, una forma de amor. Así pues, sean bienvenidos. Hoy, este mediodía, casi terminando el mes de marzo, 30 de marzo del año 2021, ya en días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, así es que démonos pues a la tarea, al esfuerzo que hoy nos convoca. Para ello le doy la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que son, comienzo por la bella airosa, que hoy no sé si sea bella airosa o más soleada que airosa, Pachuca, que allá está nuestro querido colega Einar Hernández.
Pues, soleada, Germán, está el calor intenso, está fuerte, hace un poquito de viento, pero no tanto. Oigan, colegas, yo quiero, sí, pues expresar mi contento, mi gusto, de verdad la sorpresa que fue para mí ayer y fue de mucha felicidad el enterarme que nuestra colega Adriana Lozano estaba de vuelta. Fue realmente una sorpresa porque en lo que usted iba diciendo, Germán, bueno, yo no tuve la oportunidad de escuchar el programa en vivo, lo escuché más tarde ya en la grabación. Pero en lo que usted iba diciendo, no se anunciaba, digamos, una noticia así. Entonces, cuando usted dice desde París, inmediatamente dije, Adriana, así, Adriana, y cuando escucho su voz, híjole, de verdad fue para mí un gusto y una alegría por el afecto, el cariño sincero que le tengo a Adriana, la admiración que me despierta. Y me dio muchísimo gusto saber que estaba de regreso. Y bueno, me quedé encantado en el trabajo magistral que hicieron. Magistral en el sentido en la línea de hacer psicoanálisis. Cómo realmente fue un trabajo excelso en que se pusieron a hacer psicoanálisis. Claro, sobre el fondo del amor estaba de fondo el amor. Y bueno, yo me quedé encantado escuchándolas, casi casi me servía una copa de whisky de, ay, sí, las estoy escuchando, ¿no? Pero me parece que hicieron lo que es el verdadero psicoanálisis, podría decirlo así, que es una producción genuina, un trabajo. En ese sentido de hacer permanentemente psicoanálisis, crear el psicoanálisis sobre una experiencia, si puedo decirlo así, de desencuentro, y que el reencuentro llevó a una posibilidad, a una creación amorosa, en esta línea de volver a crear una y mil veces el psicoanálisis, a la cual estamos convocados todos. Pero sí quería decirles ese gusto para mí, de verdad fue una felicidad.
Es que sí, sí que lo fue, Einar, y como usted lo dice, al mismo tiempo sorpresivo y sorprendente. Sí,
Así es.
por eso creo que comprendo su ánimo cuando dice ahorita el momento que le dio de querer decir salud, digamos, brindar,
Exacto.
hacer un brindis de celebración. Sí, pues estamos aquí exactamente realizando este trabajo. Está también aquí el día de hoy mi colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? También con el gusto de, por supuesto, la noticia de ayer, y que nos plantea también esto que decía Inar, bueno, ¿cómo vamos a nosotros a jugárnosla en crear el psicoanálisis a partir de este punto del reencuentro, una forma de amor, ¿no? Entonces, creo que sí, es algo muy importante hablar desde el hombre, cómo eso se da, ¿no? Pero pensaba que no es diferenciar, por ejemplo, el reencuentro de la repetición, ¿no? De cómo para que sea un reencuentro, una forma de amor, tiene que haber una nueva creación, ¿no?
Y que sí, ahorita Einar ya retomaba, Misael, lo que ayer, de una manera muy precisa planteaba la doctora y la doctora Lozano también, esta cuestión de hacer psicoanálisis.
Sí, claro que sí.
Ahí no más, como decimos popularmente. Y también quiero dar la bienvenida, está aquí con nosotros, como lo saben bien, de los martes, nuestro querido colega y responsable además de la transmisión, siempre, siempre excelente, me parece, de Freudiana Radio, nuestro colega Omar Benítez, a quien le damos una bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí ya en los controles técnicos y listo para empezar. También para mí fue una gran, emocionante sorpresa el regreso de la doctora Adriana Lozano. Y pues sí, se vivió de una manera, muy emotiva y muy, intensa también por el trabajo tanto el trabajo que fue haciendo aclaraciones y puntualizaciones en lo teórico que me parecieron a mí extraordinarias, como en aquello que, bueno, ha caracterizado a nuestros programas, que es en aquello que toca nuestro sentir, ¿no? Entonces, como un evento como el que fue en la partida de los programas de la doctora Adriana, pues a todos nos tocó de alguna manera, nos tocó afectivamente, y bueno, pues su regreso también nos ha conmovido a todos. Y estamos aquí para hablar justamente de el reencuentro en cuanto a esa vivencia que puede atravesarnos el alma cuando reencontramos de nuevo el amor, ¿no? Cuando reencontramos de nuevo algo que parecía a veces perdido.
Exactamente. Bueno, querido público, los pongo al tanto que quizá en unos minutos más, vaya, las menciono, hago la presentación, por si en unos minutos más se incorporan con nosotros a la conversación. Ahoritita en este momento no están, pero esperemos más tarde que pueda ser nuestra colega Giselle Mendoza. También esperemos que en un rato más se pueda incorporar a la conversación nuestro querido Alberto Lozano, y por supuesto, esperemos que también en un rato más esté por acá la doctora Silvia Heiser, nuestra directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. En tanto, bueno, pues muy bien, pues entremos en tema, entremos en la conversación. Justo como ya lo decíamos en la presentación, Einar también lo fue retomando, entonces. Veamos vaya, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que desde el psicoanálisis, como analistas, nosotros, qué podemos decir justamente de esto? El reencuentro, una forma de amor. Me parece que sí, el hecho mismo de plantearnos algo que yo venía pensando, el hecho de plantear lo que es un encuentro, el encuentro, creo yo que ya signa, que ya es de por sí una experiencia, yo como lo he vivido, pues muy importante en nuestra vida emocional. Cuando uno experimenta ese momento del encuentro, de sentir justamente que se da un encuentro, y menciono esto porque me parece que desde ahí ya se trata de una experiencia que toca aspectos emocionales de mucha profundidad. Estoy pensando en anhelos, en ilusiones, en expectativas, construcciones psíquicas generalmente pues de larga data, que a la hora de ese momento, a la hora de un instante del encuentro, cómo puede entrar todo eso en conexión, en una armonía muy particular, eso, en conexión, y llevarnos a una sensación, a experimentar sensaciones, por qué no decirlo, nunca antes vividas. Venía yo pensando en eso y la relación que eso puede tener justamente con lo que planteamos ahora, un reencuentro. Y me parece que en ese sentido es puntual la convocatoria de la doctora cuando dice una forma de amor. Porque bien
Y
pudiera,
Germán,
vaya, no es una garantía. Sí, Omar.
y sí, en verdad, nunca antes vividas. Es decir,
Pues,
¿a qué voy con esto? A que
sí.
cuando hablamos del reencuentro y lo llevamos a nuestro campo, sabemos que las huellas que han quedado presentes desde nuestra más tierna infancia. Digamos que son huellas que han sido o que nos han marcado de una manera tan intensa que a mí me parece que en el reencuentro pues estamos tocando justamente aquello que se vuelve a encontrar, ajá, y que se vuelve a revivir, ¿sí? De esa intensidad infantil. Entonces creo que por eso le preguntaba, nunca antes vividas, bueno, y justo también pensando en la idea de que justo en lo psíquico no hay un tiempo, ajá, no solo en la idea de, bueno, sí, de lo cronológico, sí, pero no hay un tiempo en cuanto a que si ese reencuentro me lleva a una vivencia tan profunda que me puede hacer o puede tocar las fibras más íntimas de mi alma, pues esa vivencia fuera del tiempo, ¿no? O sin tiempo.
Fíjese, Omar, ahora que me lo señala, pienso en una simultaneidad. Así es como se me ocurre, porque creo yo que a nivel consciente, digamos, en el cómo vivimos las personas el día a día, pienso que sí, ahí la experiencia que se juega en el instante es de nunca antes. Creo que sí, Omar. Creo que hay un instante donde uno puede decir, nunca antes había visto, nunca antes me había sentido así. Y digo que es simultáneo porque simultáneamente, cuando usted me hace el señalamiento, sí puedo pensar que ahí se juega de inmediato todo lo de antaño, vaya, las huellas de la vida psíquica infantil, de las cuales, bueno, desde el fundamento psicoanalítico podemos decir, claro, siempre están ahí presentes. Me hace pensar, Omar, lo que usted me dice, que quizá un encuentro sería siempre un reencuentro. Haciendo con esto, a lo que voy es aludiendo a lo que usted me señala, a las huellas infantiles. Entonces, de alguna manera sí pensaría que todo encuentro sería un reencuentro en lo psíquico inconsciente sobre todo, pero por eso decía, simultáneamente creo que en la experiencia así de la vida cotidiana, la sensación es la de lo novedoso, la de el encuentro.
Sí, claro, en esa línea yo le doy toda la razón, Germán, porque pues, nuevamente retomo mi experiencia de ayer. Es decir, cuando yo escucho y le damos la bienvenida hasta París, inmediatamente ahí viene a mí un ni siquiera sabría qué decirlo, una alegría, lo puedo decir así. Pero cuando escucho su voz, bueno, ya usted dice, la doctora Adriana Lozano, cuando escucho su voz, híjoles, me vino de verdad una ternura de sí. Qué bueno que regresó Adriana. Insisto, por ese cariño particular, la admiración que realmente despierta en mí. Y eso, pues evidentemente ahí el sujeto, en este caso yo, pues no está pensando, ¿no?, En las huellas infantiles. En las huellas infantiles.
Es decir, ¡ay, no, mis huellas infantiles!
Exacto, ¿no? Es decir, no quiero quitar lo que señala bien Omar. Pero no le quita al sujeto la experiencia de lo inédito, del azar, justamente del encuentro, ¿no? Aunque hablemos de un reencuentro, de lo propio que ahí se despierta, y pues que evidentemente yo me dejé llevar. Además, insisto, el trabajo excelso que hicieron, pero sí, para uno es una experiencia totalmente nueva a la que uno se puede abandonar. Bueno, no sé si los hombres de ahora se abandonen ya a eso. Me parece que ya no tanto así, pero creo que hace falta este tipo de reencuentros y este tipo de experiencias, que las avivemos y las acojamos en nuestro interior, sobre todo los hombres, que nos demos esos chances.
Sí, yo no creo que sea algo que se piensa justamente, ¿no? Podemos decir lo que está en juego en relación a la sexualidad infantil, las huellas némicas, en fin. Es verdad, pero creo que en el reencuentro, incluso como hombres analistas, yo creo que si han ido al reencuentro, sí, con una persona o, en fin, creo que lo menos en lo que se anda pensando en, ay, mis huellas némicas, ¿no? Sino que se entra así en una intensidad, y creo que es la experiencia, una tal vez, pero yo sí me atrevo a decir que es la experiencia para el hombre al ir al reencuentro. Podría pensar, bueno, obviamente, por ejemplo, con una mujer, claro, pero que en el reencuentro, a mí se me ocurre que sí, por supuesto que va a estar jugado la posibilidad del amor. Pero cuando yo decía al inicio también de la que tendría que darse una nueva creación, una neocreación, pues es que también hay que ver de qué manera lo que hizo la separación o la pérdida o la, en fin, también se va a jugar, ¿no? Digamos que no va a estar oculto, lo que llevó a la separación y lo que propiamente va a volver a dar pie al reencuentro, ¿no? No sé si en eso soy claro. Es decir, en el reencuentro, por supuesto que se van a jugar. Yo digo que no se piensa. Se va a ver qué va a pasar. Y uno puede estar así súper emocionado, como nos lo está diciendo, por ejemplo, Einar, que cuando escucha la voz es cuando ya se da toda esa emoción. Pero también creo que en el reencuentro hay que pensar lo que se va a jugar de lo anterior, ¿no? Es decir, si se va a jugar o no lo anterior, de qué manera también tendría que darse una pérdida de eso anterior que hizo la separación, en fin.
Y creo que
Bueno,
Misa, usted, usted.
espérenme un segundo. Sí, quisiera decir que, ok, decimos no se piensa. Yo también cuestionaría eso. ¿Se piensa? ¿En qué sentido? En que no porque eso no se piense conscientemente, no quiere decir que esté en un registro del pensamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si hay algo que nos enseña el psicoanálisis es que incluso en aquello que no somos conscientes de nuestro pensar, está permanentemente presentes los objetos amados de la infancia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que pues, si decimos que no se piensa, pues entonces nos salimos totalmente del campo del psicoanálisis y nos metemos al campo de la filosofía, ¿no?
No, porque estamos hablando de los pensamientos inconscientes, cuando estamos hablando del no se piensa, y porque usted ya había mencionado la sexualidad infantil, las huellas mnémicas, en fin, todo lo que se juega. Creo que no estaríamos fuera del campo. Estaríamos fuera del campo si dijéramos, ay, pues se trata de lo que no se piensa y no se razona, por ejemplo, ¿no? Pero creo que viene bien la puntualización para introducir los pensamientos inconscientes. Pero creo que el punto es que no se vive así. Incluso como analistas, no
Exacto.
creo que sea el pensamiento al reencuentro, por ejemplo, con alguien. Pues puede haber quienes sí vayan pensando, ay, voy a reencontrarme con esa experiencia. Y yo sé que tiene que ver con mis objetos de amor, ¿no? De
Claro,
antaño.
estoy.
Pero no creo que se piense de esa manera. Imagínense qué aburrido,
No,
¿no?
yo estoy de acuerdo, no sé, que eso no pasa. Digamos, por la vivencia o no se vive así. Ahí
Exacto, en la
estaría yo más de
experiencia.
acuerdo en no
Sí,
se
en la
vive
experiencia.
así. Ajá.
Exacto.
Pero en que no se piensa, digo, no se va a pensar así como en la literalidad en la que yo lo estoy diciendo. No, pues claro que no se va a pensar así. Pero eso está ahí en el pensamiento. Y a lo que voy
Claro.
con esto es que en el hombre le puede acontecer en su vida amorosa que en el reencuentro. Ajá, pueda pasar, sí, lo que hemos venido diciendo de esa emoción tan bella, tan intensa, que, pues bueno, al hombre lo lleva a estar feliz, a estar productivo, a estar creativo, a estar, con una sonrisa de oreja a oreja, sí, pero en el reencuentro a veces me parece que también puede haber el desencuentro, ¿no? Es decir, en el,
Pero espéreme, antes del desencuentro,
Bueno, sí,
antes de que
perdón.
volvamos a
No,
dar a la
no hay
tragedia,
que, sí, no hay que
ahí en el
alejarnos.
encuentro,
Estoy de
en el
acuerdo.
reencuentro, me parece que es importante esto que usted dice de cómo podemos volver a revivir, ¿no? Es decir, cuando sí encontramos, nos reencontramos con alguien que queremos muchísimo o que
Ajá.
podemos, que se da la posibilidad de relanzar el amor, ¿no?
Sí.
La relación amorosa. Híjole, sí. La producción intelectual creo que es uno de los aspectos que yo podría decir que se revive, ¿no? Se reanima. Algo muy importante en la vivencia como hombres, ¿no? Porque cuando se pierde, cuando hay una pérdida de ese amor, ¿no? Si hay un declive, ¿no? De la actividad intelectual, puede haber un declive de la producción de dinero, en fin. Si hubo amor, se viene uno abajo, creo yo, ¿no? Si no, pues no. Puede continuar la vida del hombre como si nada hubiera pasado. Que es de lo que luego reclaman las mujeres, ¿no? Que lo ven al hombre ya todo calmado y tranquilo después de la pérdida amorosa. Pero pues, finalmente ahí creo que no, podríamos decir que no hubo amor, ¿no? No se jugó un amor, sino más bien fue la representación, ¿no? De un de un cariño, de un amor, creo yo. Pero me
Sí.
quería detener en ese punto de la producción intelectual, porque híjole, sí, qué duro es quedarse sin producir intelectual.
Qué chistoso, Misa.
Y que en el reencuentro, esperen, porque en el reencuentro eso es, ¿cómo decirles? Es que es como una cuestión hasta, híjole, es genial, ¿no? Es como una suerte de magia.
Ajá.
Y desde las sensaciones de cómo se perciben los días, en fin, todo es distinto, ¿no? Creo que,
Sí.
pero sigo pensando, bueno, sigo y pensando y sosteniendo lo que de inicio decía en relación a lo que nos trajo Aina también, de cómo sí, para que haya un reencuentro, pues tiene que haber una nueva creación, ¿no? No puede ser, diría yo, lo anterior. Imposible,
Bueno,
¿no?
más bien, perdón, Germán, lo digo rápido y ahorita lo vuelvo a retomar, le doy la palabra. Pero nada más déjeme decirlo. Creo que las dos posibilidades están. Usted la señaló muy bien. La de la repetición y la de la neocreación.
Sí, que ahí interrumpí también a Omar, que antes de del desencuentro que me dejara también decir algo.
Sí, las dos posibilidades están. Bueno, ahorita desarrollo más eso porque Germán estaba ansioso de decir algo.
No, y además, nada más rápido, Einar, creo que lo que usted desarrolla y
No dejan hablar a Germán.
que bueno, para mí, yo sí quisiera que lo ampliara porque me parece que esto que usted dice de una nueva creación, pues a mí sí me tiene como a ver cómo es eso, ¿no? Entonces,
Exacto,
sí,
exacto.
desarróllelo, por favor.
Bueno,
Venga, venga.
sí, yo sí retomo lo que Misa introdujo en su primera participación de que el reencuentro, bueno, no lo dijo así, yo lo voy a decir así, nos puede llevar a dos posibilidades, ¿no? Una es la repetición y lo otro, lo que él menciona como del orden de la creación. Hablando, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, pues lo que más se da es del orden de la repetición. Eso quizás no tendría yo que profundizarlo mucho, sino que un reencuentro, incluso donde puede haber una alegría, también en ese reencuentro, estamos hablando, por supuesto, del encuentro de un hombre con una mujer, o creo que de alguna manera eso estaba sobre la mesa, nos lleva, digamos, a una repetición, ¿no? A que sí sea un instante de una alegría, de un entusiasmo, pero después regresamos a lo mismo. Y que en el caso del hombre, pues eso que se repite, pues no es más que la sexualidad, dicha ya por usted, Omar, la sexualidad infantil, si puedo sintetizarlo así. Creo que cuando Misa nos dice que pues, tendría que ser del orden de la creación y no de otra manera, que espero que no sea desde una cuestión moral, de un deber ser, de así tendría que ser, sino más bien la exigencia, el trabajo como analistas y también puedo decirlo como hombres a lo que tendríamos que llegar, creo que en el caso de ayer de las colegas, lo que a mí me parece que fue muy claro para que ese reencuentro pueda ser del orden de la creación, del orden de la renovación, de lanzar nuevamente una posibilidad de amor, de hacer del reencuentro una posibilidad de amor, me parece que la clave estuvo o está, para todos, si me permiten la generalización, en que se ponga en juego los afectos que estuvieron de fondo. Es decir, vamos a jugar nuestros afectos, vamos a poner en juego nuestros afectos y desde ahí lanzar, en este caso, la palabra, la discusión, las diferencias, los estilos, y desde ahí se logró una producción hermosa. Pero porque lo que se puso en juego, y eso la doctora Silvia Heiser lo propuso, hizo el llamado de hablemos que lo que está verdaderamente en juego son los afectos. Entonces, me parece que para que no haya una repetición, si es que lo puedo decir así, que no haya, no en un sentido de prohibición, sino para que el reencuentro no devenga repetición, es que el reencuentro dé cabida a que se toque y se ponga en juego los verdaderos afectos que estuvieron antes de ese reencuentro. Y que entonces, tocándolos y hablando desde, pues no sé, desde la sensatez, desde la honestidad, de lo que cada uno sintió, desde ahí se pueda relanzar vía la palabra las posibilidades, pues que ayer vivimos y escuchamos, se dieron. Me parece que el punto estaría ahí para la neocreación.
Sí, y puedo pensar, Einar, que cuando habla de la repetición, también por lo dicho de Misael, sí, creo que como hombres somos mucho más tendientes, favorecedores también de la repetición. Lo pensaba en cómo nos ocurre en el respecto de nuestra vida amorosa. Suele pasar que se dan o uno produce estos reencuentros con una exnovia o con una expareja, cuando hago la distinción porque sabemos que puede ser a veces una pareja solo para relaciones íntimas, por ejemplo, y que se da muy frecuentemente en nosotros, en los hombres, en cómo favorecemos la repetición de ese encuentro por la satisfacción erótica jugada, por el beneficio que hay en el sentido de la satisfacción. Entonces, lo que vamos discutiendo en relación al reencuentro, a mí me parece que marca una diferencia en cuanto a esto que digo de la repetición, porque también cuando la doctora propone reencuentro, una forma de amor, porque al hablar del amor sería la convocatoria, al menos como yo la experimento, es ponernos en el vacío de crear y desde el afecto. Vaya, eso no quita que se juegue también lo erótico de cada uno. Y lo erótico en el reencuentro, por ejemplo, con una expareja, como lo decía ahorita. Pero cuando está la posibilidad, cuando está la condición de una forma de amor, ahí es algo muy distinto, porque como lo pienso, es un llamado a cómo podría cada uno de nosotros, cómo podría el hombre en particular, poderse poner realmente en un lugar de vacío, digamos, vaya, sin negar lo erótico en juego, pero que el jugarse en la posibilidad del amor sea no nada más desde ahí, sino poder apostar por lo que afectivamente y desde el vacío de crear algo completamente distinto pudiera llegar a ser o no, porque sé que no es garantía. No quiero caer en una situación de garantizado porque hablamos del reencuentro y hablamos del amor y entonces hacemos un romanticismo, sino que lo que quiero señalar es lo difícil que estaría en juego para uno como hombre, dado que en la repetición vamos más por repetir una experiencia de satisfacción erótica y que más bien en el amor sería ponernos en juego más allá de eso, y que para el hombre no es cosa sencilla.
Lo que me hacen los dos pensar, tanto Einar como lo que ahorita nos dice Germán, es que el reencuentro es vida. ¿En qué sentido? En que mientras la repetición, bueno, yo pienso que va perdiendo, es decir, sí, es verdad, uno va en función de la inmediatez de donde ya hubo un placer erótico, ¿no? Pero se va perdiendo algo. ¿Qué? Ahorita no podría decir que no, pero se va perdiendo algo. Y uno lo puede escuchar en digamos, en la clínica con los hombres, en cuanto a ese aburrimiento, ¿no? De la pareja, de salir el fin de semana, de comer, o incluso de los solteros, ¿no? Del encuentro erótico cada fin de semana con una, con otra. Y hay algo que se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo algo del espíritu del hombre. Y en ese sentido creo que el reencuentro, esta posibilidad de amor, del reencuentro, de la nueva creación, es vida en cuanto a que es relanzar de nuevo, que aunque uno esté, digamos, viejito de 26 años, y digo viejito de 26 años porque ahora los chicos de 26 años así están, ¿no? Viejitos y amargados a los 26, a los 30, a los 40, ¿no? Entonces creo que el reencuentro vuelve a relanzar un ánimo de vida, un impulso vital que, bueno, el hombre, yo creo que en este siglo, en este momento de la historia de la humanidad, lo requiere.
Sí, sobre esto, Omar, yo pienso que no pienso tanto que ahí se vaya perdiendo en el caso del hombre en esos encuentros y en la repetición que se va dando. No pienso que algo se vaya perdiendo. Más bien me parece que el hombre ahí no quiere dar nada. Es decir, sí está el encuentro erótico, el encuentro sexual, la inmediatez que esto se puede dar, es decir, como que entre más inmediato mejor. Pero creo que cuando el hombre pues responde, ¿no? Con este aburrimiento, que harto y cansado, y quién sabe de qué está harto y cansado si nunca se mueve de su lugar, me parece que más que algo se pierda, no ha querido dar absolutamente nada. Es decir, no da algo de sí para que justamente ese reencuentro no devengan repetición, es decir, no devengan más de lo mismo y que a él, y mira, sabemos las consecuencias, ¿no? Es una amargura, es un, bueno, con eso es más que suficiente
Sí,
amargura, ¿no?
yo cuando pensaba en en la pérdida, pensaba principalmente en que algo de lo satisfactorio que fue quizá ese bueno, cuando estamos hablando de repetición, pues yo pienso que estamos hablando de la monotonía y de la inercia, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido se va perdiendo algo del placer, ajá, la vida deja de ser placentera, la vida deja de ser satisfactoria, eso se vuelve gastado, se vuelve monótono, se vuelve aburrido. Y digo eso porque puede ser en cualquier ámbito de la vida del hombre, ¿sí? Ya sea el hombre casado, el hombre soltero, el hombre con los padres, el hombre en cualquier situación del hombre, ¿no? Me parece que cuando hablo de pérdida me refiero a que se pierde una felicidad de vida, se pierde un ánimo de vida, se pierde lo placentero, exacto, eso. Entonces creo que en la actualidad hay algo con respecto al placer del hombre que cada vez es más, ¿cómo decirlo? Más. Bueno, no sé ahorita cómo decirlo, pero que el hombre vive cada vez más enajenado de lo que le puede ser placentero y satisfactor. Algo así pensaba, ¿no? Bueno, en esto puedo estar equivocado, ¿no?
No, me parece que no, porque me hizo que me recordara, bueno, en mi caso particular, una experiencia que tuve. No la voy a contar toda, pero sí como ese aspecto de la pérdida, porque hizo que me acordara que justamente en un momento de mi vida, cuando yo conozco una mujer y me enamoro, y surgió justamente ahí una chispa, así lo puedo decir, una chispa. Pasados unos meses, de momento esa chispa ya no estaba. Y entonces justamente ahí vino para mí esa situación que usted nombra como pérdida de ¿y dónde está aquello? ¿Dónde está aquello que animaba pues el que yo me sintiera pues eso, ¿no? Feliz de verla, feliz de estar con ella y que así lo puedo nombrar, esa chispa ya no estaba más. Entonces, bueno, en ese sentido pues puedo pensar la pérdida a la que usted hace referencia.
Y también es cierto, a mí me parece lo que ahorita Omar mencionaba, lo hemos también conversado en otros momentos, justamente aquí en Palabra de Hombre, de esta condición actual, vaya por los medios, por las formas también que favorece nuestro mundo, de que sí, el hombre podemos los hombres en la actualidad acomodarnos muy fácilmente a formas de adquisición, digamos, de alcanzar un placer inmediato, rápido y nada más. Y nada más me estoy refiriendo a que, digamos, es voy a tomar su expresión, Einar, Digamos que esa chispa es lo que dura el encuentro sexual, el encuentro íntimo o este encuentro en una forma de satisfacción erótica y hasta ahí. Y hasta ahí y entra entonces en juego lo que también usted decía del no querer dar más. Entonces, cuando Omar viene hablando de esto, yo lo relaciono en cómo efectivamente es algo que escuchamos mucho en la clínica actualmente en el decir de los hombres, es ese aburrimiento. Vaya, el aburrimiento en el sentido de que no encuentran algo que realmente los movilice, que haya una, tal cual esa chispa, que haya también lo que decía usted, Misa, de la producción y ni qué decir de la creación. Es decir, el encuentro con una mujer que lo llevara a crear, a querer crear todo el tiempo, por ejemplo, todos los días, una forma de enamorarla, una forma de conquista. Y en lugar de ello, es más bien este aplanamiento que vemos ahora por la inmediatez de alguna forma de satisfacción y nada más. Y hasta ahí queda. Querido público, como lo decíamos al inicio de la emisión, aprovecho un pequeño espacio para que demos una muy cordial bienvenida a nuestro querido colaborador, colaborador, no sé, ya no me gusta la palabra, nuestro colega. Desde Francia, el señor Alberto Lozano.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Híjole, un poco tarde. Tuve algunas cosillas ahí que arreglar, pero bueno, pondré primero oído y después seguramente participaré con muchas ganas con ustedes.
Muchas gracias y bienvenido.
Sí, gracias.
Qué bueno que ya anda por acá. Estamos hablando de reencuentros y cada vez que nos reencontramos los martes, es en esa expectativa, ¿no? También de qué va a pasar, hacia dónde nos va a llevar la conversación. ¿A poco no les pasa? Es genial. Hay una tensión, bueno, en mi caso, siempre ha habido una tensión muy particular con cada evento que se hace en Ciel y ahora con los programas, ¿no? Que es una tensión, bueno, que la digo por lo que decían hace un momento, que quiero retomar sobre los afectos que se juegan y de los que hablaba Einar en relación al programa de ayer, ¿no? De cómo eso no se, si se quiere apostar a un reencuentro amoroso, eso no se suelta, no se encubre. Y pensaba en que hay una tensión muy especial, hay una tensión como muy sensible, muy suave, es decir, no sé cómo describirla, pero es una tensión en la que pude yo percibir en el encuentro de ayer, el reencuentro de ayer, donde si bien, ¿cómo decirles? Es tomar en cuenta el otro, ¿no? La afectividad del otro y que sin aplastar al otro hay que darle cabida a lo que se jugó del afecto y creo que los reencuentros que van en pos de la repetición, es hacerse mensos en relación nada más a buscar un placer erótico inmediato, como lo decía, como lo van diciendo, lo venían diciendo ya todos ustedes. Y que en el caso de la neocreación, como lo estaba también elaborando Eina, creo que eso no es lo que se juega, es decir, hay una atención muy especial, muy particular de tomar en cuenta al otro de continuo. De continuo, de continuo, y no se suelta lo que se jugó anteriormente, ¿no? Si hubo un desencuentro. Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Y que puede hacerlo cualquiera, ¿no? No nada más los analistas, es decir, creo que es algo que puede ocurrir y ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Cuando se busca realmente se propone un reencuentro y puede ser, por ejemplo, también entre amistades, de que lo anterior se resuelva. Se resuelva y no se oculte, ¿no? Que no hay unos borrones y ¿cómo dicen? Borrón y cuenta
Borrón y
nueva. No,
cuenta
no, no.
nueva.
Sí se toma en cuenta, no haciendo ¿cómo se dice esto?
¿Reproche?
Sí, no haciendo esos reproches, sino que se toca con esa gentileza hacia el otro, del afecto que está jugado en el otro, pero con ese amor, de que eso también es muy frágil en él o en ella, es decir, lo que llevó al desencuentro, en fin, pero que eso se tiene que tener con cuidado, se tiene que tratar con cuidado, ¿no? No, es decir, con amor, no, no es el, ¿cuál fue su palabra ahí, no?
¿Cuál?
No es hacer
Ah, el
un
reproche.
reproche de continuo con eso, porque bueno, así ocurren muchos reencuentros entre parejas, entre amistades, que nada más se vuelven a reencontrar para darse la madre, ¿no? Totalmente, ¿no? Se avientan todo lo que ocurrió anteriormente y a ver quién puede más. Pero sí quería retomar esa tensión suave, gentil, ¿no? Que también se dio en el reencuentro de ayer y que yo lo diría en que si no se tocan los aspectos del afecto o los odios jugados y eso no se saca a la luz, el amor no es posible. Así de sencillo.
Claro.
Relanzar la posibilidad amorosa, no, no es posible. Es hacerse de pendejos en relación con el reencuentro. Con un reencuentro como una forma de amor,
Y en general, Misa, de esto que viene diciendo, los encuentros o los reencuentros que yo ahora veo por el lado de los hombres, sea con otros mismos hombres, no necesariamente en encuentro amoroso, sino estoy pensando que el hombre también puede tener encuentros y reencuentros con otros hombres, por el lado del intelectual, lo que sea. Por el lado de encuentros o reencuentros con los hombres, ahora es por el lado de, sí, lo intelectual, pero de los egos, sobre todo en esta línea que está mucho en la modernidad, de que como ya no hay, digamos, un referente, pues no sé, teórico, filosófico, epistémico, que, digamos, diga la verdad del mundo, sino que ya cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su pensamiento, es libre, tiene derecho a expresar pues eso, ¿no? Su libertad, las famosas democracias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que corre por ahí, pues entonces los reencuentros son más bien de hago como que te escucho, estoy hablando, por ejemplo, ahorita de los hombres, ahorita paso con las mujeres. Hago como que te escucho, una lucha de egos, y al final de cuentas es, pues sí, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, y así vámonos más o menos acomodando, más o menos llevando. Hacen como que hacen grupos, como que hacen empresa, como que hacen grupos de trabajo, como que hacen amistad, pero pues donde cada uno tiene su trozo de verdad narcisista, y pues ya, ¿no? Esa es mi opinión. Eso por el caso de los hombres. En el caso del hombre con la mujer en
Pero,
los...
espérenme, porque en los hombres sí se da siempre, ¿no? La rivalidad, bueno, cuando no hay una cuestión de reconocimiento, ¿no? Amoros. Creo que ahora se ha intensificado, como usted bien dice, pero creo
Sí.
que se ha como ¿cómo decir? Como que ha amarrado más esa situación.
Y sobre todo,
Pero.
decía en la línea en lo que usted retomó de que lo que nunca va a estar en juego en el caso del hombre es el afecto jugado, ¿no? No lo va a poner en juego como para qué. Si regresamos a esto que sabemos los analistas de la obsesión, y que pues la obsesión sabemos que está pues, en generalidad, vamos a decir, en el hombre, si puedo separar la representación del afecto, si puedo separar mi pensar de mi afecto, pues ¿para qué requiero el afecto? No ponerlo en juego, cuando justamente... Lo que estamos hablando y lo que vimos ayer es que, y lo dijo usted muy bien, si no está en juego el afecto en la línea del amor y el odio, y si no se pone en juego eso, pues ¿cuál posibilidad verdadera de neocreación y de amor?
A ver, no sé, tengo encendido mi micrófono.
Sí,
Sí, perfecto.
Sí, me suena esto todo muy interesante, solo que quisiera yo ahora sí como hacerle una pregunta directa, ¿no? Primero, reencuentro. ¿A ustedes eso, reencuentro, qué les evoca? Dejando fuera que fuese una forma de amor como está propuesto. Primero el reencuentro. ¿Qué es esto del reencuentro? Es una situación emocional en la que uno se encuentra como en un pasaje, en un redoblamiento de un pasaje con algo o con aquello que forzosamente nos tiene que despertar un afecto. Pero a ustedes, esta palabra, reencuentro, ¿qué es lo que nos significaría actualmente o visto desde el campo psicoanalítico, decir reencuentro una forma de amor. Porque finalmente reencuentro podrían ser muchas cosas.
Sí,
Ahora,
yo me iría por el lado de lo que está hablando Einar desde el inicio, algo que introdujo Einar desde el inicio, que él introduce que en el reencuentro tiene que haber necesariamente, bueno, no sé si necesariamente lo dijo, pero sí que tiene que haber una nueva creación. En ese sentido, me parece que el reencuentro lo podemos pensar como una nueva modalidad de la felicidad. Es decir, no es el encuentro de, ¿cómo decirlo? No es, la repetición, como lo hemos venido trabajando hasta este momento, no es la repetición, ¿sí? De una forma, monótona de vivir, sino que el reencuentro nos plantea una nueva creación, porque en el reencuentro con el ser amado o con la persona que se quiere, pero me parece que me gusta mucho lo que Einar nos trajo como una nueva creación. ¿Por qué? Porque en el
Pero
reencuentro.
ahí lo quiero detener. Es que no es necesariamente en el amor. Reencuentro, sí. Pero entonces, ¿qué características necesarias tendría el reencuentro para hacer de eso una experiencia amorosa?
Ah, hacia eso voy, es decir,
Ah,
tendrá
muy bien.
los mismos elementos que tendrá, digamos, la vida emocional, digamos que hemos vivido desde la infancia, tendrá los mismos elementos, pero con esos mismos elementos, digamos que se produce, una nueva vivencia. Creo que eso era lo bello que venía mencionando tanto Einar como Germán. En esta idea del reencuentro, es esa nueva vivencia, que puede traer una felicidad inédita.
Ahora, también pienso, Omar y Alberto, ahorita la pregunta de Alberto, se me ocurre también que sí es algo muy importante hablar de una disposición, o al menos una cierta, no, una disposición, porque a tu pregunta, Alberto, yo pienso que un reencuentro así tal cual como fenómeno pudiera quedarse simplemente en que me topo de vuelta con alguien. Y puedo, pues nada más en ese, ay, qué gusto, y ta, 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 y a lo mejor una conversación, y sí puede haber un disfrute.
Pero, Germán, en el disgusto, ¿cómo decirte? Yo amo que lo que me interesa a mí a amar, o sea, o a lo que a mí me produce un afecto que puede ser muy especial, es que no le vaya bien a esa persona que yo he encontrado.
Exacto.
Ajá. Por eso decía, necesariamente una forma de amor, ¿de qué amor? Sí, pero ¿de qué amor o qué es lo que estoy amando en ese momento? ¿Qué es lo que me satisface entonces en ese momento?
Sí, en lo que dices ahorita, Alberto, pienso en lo siguiente. Efectivamente, puede ser en la línea de la satisfacción disfrutar del reencuentro, porque podría descubrir que soy mejor, digámoslo así, o que me va mejor que aquel al que me acabo de encontrar. O sea, puedo disfrutar de estar en una mejor condición y en ese sentido sería plenamente satisfactorio. Pero cuando al mismo tiempo nos vas planteando la pregunta de al respecto del amor y de este planteamiento del reencuentro como así una forma de amor, ahí es donde yo estaba considerando el hecho de una disposición o sea, de que vaya, como que sí tendría que haber en uno al menos una disposición para ir en ese sentido, sin dejar de lado lo otro, sin dejar de lado lo experimentado, las desavenencias, las diferencias, sin dejar de lado, hace rato Misael hablaba en ese sentido, sin dejar de lado la diferencia y el odio que puede haber. Pero a lo que voy es que planteado de esta manera, como una forma de amor, yo lo primero que pienso es que ahí de lo que se juega es una disposición, al menos una disposición. En ese sentido, en el sentido del amor, de lo amoroso. Porque, vaya, si no sabemos que es mucho más inmediato y fácil irnos por el lado de lo satisfactorio. Y de lo satisfactorio en lo imaginario, como decía ahorita, yo estoy mejor, me veo mejor, el otro está peorcito, y entonces adiós, que te vaya bien.
Y que eso podría ser tomado como una situación amorosa.
Sí, si nos quedamos así, en un nivel así del orden de lo imaginario, de lo inmediato, sí parecería, claro que parecería una situación amorosa. Y muchas veces cuando se dan estos, como yo lo planteé, estos reencuentros, así es, ay, qué gusto, y te doy mi teléfono, toma, dame tu teléfono, y nos hablamos y nos vemos pronto, y que estés muy, o sea,
Pero
ese tipo de cosas, pero lo que estamos planteando es tocar cuestiones que van más de raíz. Como lo es el afecto que nos llevó primero al desencuentro, a la diferencia, y desde ahí plantearnos primero como un cuestionamiento si es posible o no el reencuentro, un reencuentro.
pensando en las desavenencias o los desencuentros entre los hombres, ¿no? ¿Cómo son? Si se la va a jugar cada uno para volverse a, digamos, a encontrar y hablar de qué fue lo que pasó, es francamente, ¿no? Es decir, bueno, lo voy a decir en otros términos, ¿no? Sientan dos hombres, se pueden hablar de, bueno, oye, te pasaste, ¿no? Te pasaste en estos puntos, en este y en este. O para decirlo en mexicano, ¿no? Oye, cabrón, te pasaste. Pero se habla francamente, ¿no? Se habla francamente tocando los aspectos que, bueno, ahí yo sostengo que son del odio, ¿no? Para ver si de eso se puede relanzar la relación, a ver si se presenta la oportunidad, si hay una disposición de cada uno, ¿no? Si eso se resuelve. Y por resolver me refiero a que, bueno, que pueda asumir el otro que ofendió, en este caso, que realizó la ofensa, que lo pueda asumir o que le puedan hablar. En fin, que se pueda dar una salida a eso, ¿no? Tal vez no se resuelve. No necesariamente. Es decir, no es una cuestión de. No hay una garantía en que se pueda resolver una desavenencia entre hombres, ¿no? Pero al menos creo que entre los hombres es francamente. Te pasaste en este punto y pues vamos a ver si podemos volver a ser carnales, ¿no? Cuates, amigos. Pero. Creo que, bueno, en el caso de los hombres es esa franqueza, ¿ok? Y no es posible relanzar, ahora sí, digamos, la posibilidad amorosa si no se toca eso. Es ingenuo pensar que en la dinámica del amor y del odio, es decir, del amor-dio, necesita uno encubrir el odio, ¿no? No, no es posible. No es posible si no se tocan esos puntos álgidos que llevó al desencuentro o a la pérdida de esa relación, ¿no? No sé si eso contesta un poco la pregunta.
Aunque también.
Sí, pero como que me hace falta algo muy específico para que eso pudiese darse. Porque ya estaba yo pensando, ok, una confrontación de ese estilo. Muy bien, pero ¿hasta dónde yo sé que la confrontación se va a dar en la idea de rescatar un amor y no en la idea de
Lo
reforzar
anterior.
lo anterior? Algo está olvidado ahí, algo
Me
está.
parece, que la reencuentro, una nueva forma de amor, no me acuerdo cómo se llama este programa, así, me parece que eso de una nueva forma de amor está, no si ambos apuntan a que las cosas se resuelvan, o cómo fue lo otro ahorita, que
Que refuerce.
a que se refuerce, digamos, lo que ya
La actividad.
estaba, sino se resuelva, como decía Misa, o se refuerce. Creo que la posibilidad amorosa, por lo menos de inicio, está en que vamos a hablarnos claramente. Es decir, lo voy a decir como decía Misa, ¿no? Como en mexicano, fuera mariconerías, ¿no? Vamos a hablar como hombres. Creo que desde ahí ya está la disposición. Como decía Germán, disposición amorosa, ¿no? Se resuelva o no se resuelva, ambos tuvieron la disposición, digamos, de vamos a hablarnos como hombres. Es decir, ¿qué pasó aquí? Y no en un enmascaramiento de, ay, pues ya lo hablamos, las palmaditas y sale, nos seguimos viendo, ¿no? Es decir, creo que no necesariamente tendría que apuntar a si se resuelve algo o no, como lo decíamos. Bueno, así lo pienso ahorita, ¿no?
Pero yo creo que el elemento que falta, como lo dice Alberto, es realmente no, uno apuesta por el reencuentro, pero realmente no lo sabe. No sabe si el otro es honesto, sincero, lo que sea. Puede, si acaso, bueno, se la va a jugar. No lo sabe. No hay garantía de que el otro sí realmente está dando de sí, pero apuesta que lo que me dice, yo puedo apostar a lo que me dice el otro es verdadero. Si no, no hay la posibilidad amorosa, ¿no? Es decir, si yo no le creo al otro, pues va a haber la oposición y se va a reforzar lo anterior. En eso también se requiere de un esfuerzo en uno, de una, de esa apertura, de esa, vaya, de que lo propio no lo voy a imponer, sino que, bueno, le voy a creer y a ver qué ocurre, porque no lo sabemos. Creo que el engaño sería la certeza, ¿no? El engaño sería, ah, sí, ya nos reencontramos y todo genial. Una apuesta a que esa certeza sea amorosa, pero pues yo creo que es de ese orden, ¿no? No, realmente no lo sabemos.
Si me permiten, quiero dar lectura a los mensajes que hemos recibido hasta este momento. María Muniz nos dice, ¿el reencuentro es en base a nosotros o es en base al otro? Es decir, ¿el reencuentro existe en una relación amorosa o es el amor al reencuentro personal? Ok, son esas preguntas de María Muniz. Son Vargas nos dice, en el reencuentro se puede optar por la repetición,
Germán, Germán,
incluso puede...
Germán. Sí,
Sí.
nada más quería retomar algo que creo que era importante, no tanto contestar las preguntas porque no se trata de eso, pero sí de pensar que, o bueno, que las preguntas también nos puedan hacer pensar justamente en qué es el otro para mí, ¿no? Y en ese sentido, si lo que es el otro para mí también me permite a mí poder gestar un reencuentro con el otro. Sí, creo que eso es valioso de nuestro radioescucha. Sus preguntas en ese sentido, ¿no? En que nos pueden girar a pensar la relación con el otro, justamente. Y este tema es muy rico en ese sentido. ¿En qué es el otro para mí?
Sí, y ahorita que lo dice Omar, también pensaba con la pregunta de nuestra radioescucha que bien pudiera agotarse el reencuentro en esa experiencia de la satisfacción personal. O sea, y vaya, y ser como una especie de señuelo del gusto que me daría ver el otro, pero que en el fondo, si no hay esa disposición realmente a lo que usted pone como pregunta de qué es el otro para mí, pues los reencuentros podrían nada más ser una revuelta, o sea, repetir y repetir la experiencia personal de mirarme en el otro, de mirarme a través del otro y recibir todo lo que el otro me va a decir, ¿no? Pero pues nada más,
Sí,
como satisfacción personal.
como las borracheras de fin de semana, ¿no? Sí.
Exacto.
Sí.
El siguiente comentario viene de parte de Son Vargas y dice, en el reencuentro se puede optar por la repetición, incluso con una persona diferente. Yesenia García Salgado nos dice, maravilloso tema, queridos doctores, muy buenas tardes. Y después nos hace un par de preguntas, Yesenia. Doctores, ¿esa pérdida de la que hablan puede ser la pérdida del enamoramiento? ¿Será cierto que el amor es más una decisión de amar? Luego nuestra escucha, Alma Flowers, dice, buenas tardes, doctores. Qué gusto escucharlos. Me hacen pensar que ese reencuentro, para que valga la pena, es decir, que se juegue lo que somos afectivamente, se convierte en trascendente si está acompañado de esa angustia amorosa, de ese desasosiego que pone en juego lo que somos, y que pienso que sólo así puede ser transformatorio. Entramos al reencuentro de una manera y salimos transformados, porque estamos jugados nosotros a riesgo de lo que sea. El encuentro y el reencuentro cotidiano con ustedes es transformatorio. Ah, y concluye diciendo, Alma Flowers, perdón, rápido, concluye diciendo, y esa disposición puede ser amorosa a riesgo de no ser en la reciprocidad. Ese es uno de los riesgos, ¿no?
Bueno, hola, hola, yo estoy
Okay, hola,
aquí
doctora. Hola,
y el
hola.
último
Hola,
mensaje
doctora.
que hemos recibido
Listo.
hasta este momento viene por parte de Hilda López López y dice: saludos cordiales. Me llama mucho la atención cómo el hecho de ser varones les cuesta mucho hilvanar su palabra con el reencuentro. ¿Será que como el reencuentro es más complejo que en la mujer?
No, para nada. No tiene nada que ver con que sea más complejo o menos complejo. Hay una diferencia radical. Ajá. Pero no tiene que ver con la complejidad. Hola, bueno, pero primero déjenme saludarlos.
Hola,
Hola,
doctora.
doctora, qué
Criaturas del
gusto.
Señor.
Hola,
¿Cómo están?
doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
está usted,
Qué
doctora?
padre. Ahorita para mí esto es un reencuentro.
Sí,
Los
sin duda.
estoy reencontrando, ¿sí? No me fue posible conectarme, digamos, en un principio, pero ahora lo hago y lo hago así con ese gusto de hablar del reencuentro. Y no sé si trataron que el reencuentro, en el caso psicoanalítico, es el reencuentro de lo que se había perdido. Entonces, reencontrar no es un encuentro, sino es un reencuentro. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de fondo. Entonces puede ser el amor perdido y reencontrar un nuevo amor. Puede ser, digamos, la muerte de un ser amado que entonces se reencuentra en el duelo, ¿sí? Puede ser, digamos, la pérdida, pues en este caso, de la economía, del estatus socioeconómico que uno puede tener. Y entonces el reencuentro sería la creación por excelencia de ahora mi economía tiene que irse por otro lado y la tengo que crear y la tengo que inventar. Entonces, el reencuentro es un acto del amor, es un evento amoroso, es algo que tiene que ver con el amor porque lleva a hombres y mujeres, niños, ancianos y todo lo que haya de existencia humana en este globo terráqueo, ajá, lleva a todos los seres humanos a la creación amorosa. Tanto para uno mismo, es decir, ¿qué voy a hacer conmigo ahora que estoy de duelo, ahora que perdí un ser amado? ¿Qué voy a hacer conmigo en esta situación de el otro ya no está? Entonces, tengo que recurrir precisamente a las manifestaciones más profundas del amor por mí y hacerme, digamos, un espacio de duelo para llegar a un espacio de felicidad y de poder reanudar mis relaciones amorosas, pues con otra pareja, con todos los riesgos que eso representa, porque puedo ser viuda, porque puedo ser viudo, no importa, ¿sí? Porque puedo ser huérfano de madre, porque puedo ser huérfano de padre, en fin. Todo lo que tiene que ver con la muerte, porque ahora hay que hablar de la muerte, puesto que forma parte de nuestro cotidiano. Entonces, el reencuentro siempre es en función de algo que se perdió. Hay una pérdida que lo anticipa. Y por eso el reencuentro no es un encuentro. Un encuentro es lo inédito. Ajá. Salir de la calle, de la casa y entonces encontrarse 5 pesos. Ese es un encuentro. ¿Sí? Ajá. Algo inesperado. O que llegue uno exactamente corriendo a la esquina y en ese momento esté el autobús para yo alcanzarlo. Ese es un encuentro. Subirme, digamos, al metro y entonces encontrarme con un amigo que hace 10 años que no veo. Ese es un encuentro. Pero un reencuentro requiere que haya habido una pérdida. ¿Ok? Entonces el reencuentro es una de las tantas formas del amor. No sé en qué hayan ido ustedes o por dónde se hayan ido, pero creo que podemos volver a poner en orden si es que ya se desordenaron. Ajá.
Esto es muy importante lo que usted está diciendo, porque justamente sí, lo que hace el reencuentro es el descubrimiento de uno mismo, de aquello que puede crear en un momento crítico de su vida.
Sí, pero claro,
Importantísimo,
primero,
importantísimo.
claro, pero lo más importante del reencuentro es, el reencuentro tiene que haber una pérdida, es una condición sine qua non. El reencuentro requiere primero que nada la experiencia de una pérdida. Si no, no es reencuentro, sino es encuentro. ¿Ok? Entonces, bueno, pues podamos ordenar. Y este mensaje último de que si es para los hombres más difíciles y para las mujeres menos. No, 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 no va por ahí. No va por ahí. Hombres y mujeres han tenido la experiencia de una pérdida y entonces el reencuentro tendrá que ser empezar a elaborar esa pérdida en uno y empezar a fortificar el amor hacia uno. Sobre todo cuando son pérdidas de muerte o pérdidas amorosas que requieren duelos, duelos muy largos, ¿sí? Una experiencia de duelo larga. Pero dentro de ese tiempo cronológico largo del duelo, yo tengo que llenar mi vida de amor nuevamente hacia mí, hacia otros y hacia las nuevas creaciones amorosas que haré.
Y como usted decía, doctora, ahora que la pérdida de los familiares está presente por el coronavirus, creo que es algún aspecto muy importante por cómo tiene que las personas que se han quedado sin familia, ¿sí? Que se quedan
Exacto.
solos o
Sí.
solas, es volver a, como usted bien lo decía, a fortalecerse, es decir, o sea, a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a recobrar el
Yo creo
ánimo de
que,
vivir en eso, ¿no?
claro,
Esa
yo creo que
pérdida.
iba a decir usted, a ver cómo le hacen eso,
Sí, a ver cómo le
exactamente.
hacen, sí.
Porque no hay recetas,
¿No?
no hay recetas. Y la tanatología no sirve, hay que decirlo claramente, no sirve porque sigue protocolos. Y el alma humana no está construida por protocolos. Precisamente una de las cosas que tenemos permanentemente que estar discutiendo de un tiempo para acá es el autoritarismo científico que se ha hecho de la ciencia, o sea, los protocolos científicos, hágale así y verá cómo le irá bien. Ajá. Eso es falso. El alma humana no está constituida ni construida por protocolos. Es la intensidad del afecto. Es la vida. El alma humana es la vida emocional de los seres humanos, que no está construida sino por experiencias vivenciales ¿de qué? De amor y de odio.
Y que en esas experiencias, cuando uno las vive, no hay un tiempo definido.
No, 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 no es un
Porque
tiempo.
también la ciencia propone que, como se ha dicho anteriormente, bueno, pues a ver, ya un año de duelo, pues ya ahora pasa a otra cosa, ¿no?
No,
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 no.
no. Tú no eres precioso protocolo, preciosa tanatología, no eres por tu sistema y tus protocolos el que va a resolver lo que mi alma ha perdido. ¿Sí? Es una pérdida en el alma, en los afectos, en todo lo que significó el otro para mí. Ay, pues te doy, digamos así, con el protocolo, un buen duelo es aquel que dura. A ver, si es de un hijo, dura 2 años. Si es del esposo o la esposa, pues 6 meses. ¿Sí?
Eso es terrible, ponerle la medida al dolor, ¿no? La medida a la pérdida. Y lo
Pero la
hacen,
gente lo
¿no?
acepta.
Sí, lo acepto.
Es decir, no es el problema de que exista la tanatología,
Sí.
sino de que eso sea algo que se ofrece a los seres humanos y sin ningún registro de ningún análisis, sino que es, ah, esto me va a ayudar, claro que le va a ayudar. Esto es para ayudarlo a que usted soporte la muerte de un ser querido. Ah, pues ya con eso más que suficiente. Y no se dan cuenta de la enajenación que se pretende manejar los afectos, los sentimientos, el alma de un ser humano por medio de la ciencia, por medio de los protocolos, por medio de la técnica. Por eso en el psicoanálisis no hay técnica. Hay escucha. Y el psicoanalista se le va a tener que ver con la escucha desde una experiencia de vacío. Vacío teórico y vacío psíquico y vacío emocional, un vacío completo. No
Y
hay
es que
técnica. ¿Cómo?
Ah, doctora, me hace pensar también en que la comodidad para muchas personas en apostar por el protocolo es porque también el protocolo nos ofrece un nivel de concretud que es bastante manejable, conscientemente hablando. Me refiero a cómo, si se trata ahorita, como usted lo decía, ¿no? Si es el duelo, por ejemplo, por la pérdida de un hijo o de una pareja, entonces se concretiza, digámoslo así, el objeto perdido, aquello que se perdió, y se trabaja de esa manera. Y creo que ahí es donde va el protocolo para hacerlo más fácil y manejable. La diferencia en el proceso analítico es que, si bien la pérdida puede ser a partir de un objeto muy concreto que ubicamos, como puede ser la pareja, puede ser un hijo, simultáneamente es todo lo que ese objeto representa. Todo lo que está ahí de la construcción psíquica de cada uno de nosotros puesto en ese objeto, en esa persona. Y de ahí que el proceso sea mucho más complejo y también decirlo, mucho más abstracto que nada más ir en el orden de la concretud.
Así es. Quisiera yo leerles algo de precisamente del autoritarismo científico, porque se ha convertido en una nueva religión que ya no es discutible por los sujetos. Es decir, como la ciencia ha desplazado la participación de la subjetividad, entonces la ciencia es un nuevo paradigma de creencia absoluta. ¿Sí? La ciencia, dice este libro, fruto de la admiración, se ha hecho a sí misma admirable, a tal punto que parece llenar un vacío causado por el término de los grandes relatos y el declive de creencias religiosas. Mucha gente ve en ella la única vía al conocimiento y la única solución posible a todos nuestros problemas. Desde la curación de enfermedades hasta la eliminación del hambre en el mundo, la colonización de otros planetas o en general, la satisfacción de todas nuestras ansias. Eso es divino, lo voy a repetir, ¿sí? Desde las enfermedades hasta la eliminación del hambre en el mundo. La colonización de otros planetas o, en general, la satisfacción de todas nuestras ansias. Ansias de amar, ansias de ser amado, ansias de no perder a nadie, ansias de no enfermar, ansias de tener dinero, todas nuestras ansias, ¿sí? Con la ciencia lo resolverás. Es decir, ahí está el Prozac, ¿no? Para todo mal, deprimido, Prozac. Y para todo bien que no esté deprimido, también. Y bueno, no es tanto el problema de la ciencia, sino aceptar que la ciencia va a calmar todas nuestras ansias. Lo cual definitivamente, primero nos tenemos que poner a pensar de dónde vienen nuestras ansias. Y nuestras ansias vienen de algo enorme que no debe perderse en el ser humano. La posibilidad de creación. Si no hay una ansiedad de que algo está faltando, ¿cómo hubiéramos creado tantas cosas que el ser humano ha creado? Y que no vienen todas de la ciencia, esa es una falacia. Y después basta que se diga ciencia o esto es científico y los seres humanos se agachan a hacer reverencias. ¿Han visto algunas películas de esas donde los pueblos primitivos sale una voz de la caverna y entonces, ¡ah! ¿Sí? Y todos
Sí.
se agachan así, con las manos y las palmas en la mano, y bueno, olviden, digamos las palmas en la tierra y se agachan, y entonces la voz cavernosa les dice: Donde no me traigan lo que yo anhelo y lo que yo deseo, acabaré con ustedes. Bueno, así es la ciencia, igualito. Nos agachamos en el momento en que dicen, esto es científico. Haya sido probado como científico o no, eso ya no importa, la palabra es mágica, ¿sí? Y entonces todo el mundo se agacha y dice, no, 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 la ciencia ya lo demostró. Ya, pues la ciencia tiene que demostrar que yo le crea. Tiene que tener todavía, llenar algo del orden de la creencia. Yo no le creo porque sea científico. ¡Ay! Pues eres retrógrada. Pues soy retrógrada, pero libre. Prefiero ser retrógrada y no un animal domesticado por la ciencia.
No, ya hace rato,
eso era lo que yo quería señalar justamente, que para recuperar la libertad de pensar, pues la ciencia eso es lo que no puede remediar.
No, es precisamente lo que no remedia, porque el pensamiento es el que ha creado a la ciencia, solo que ahora la ciencia te crea a ti como un ser ignorante, retrógrada y estúpido.
Y pero está Terminator, ¿no? Terminator ahí.
Sí, Terminator. Terminator, por favor, señor, por favor, no en francés, sino Terminator. Ajá. Ah, sí, nosotros okay. Que somos mexicanos gringos, ajá, tenemos que decir Terminator.
Ah, ok, Terminator.
Sí, háganme favor, qué estupidez. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Qué más tienen ustedes para decir?
Yo quisiera agregar, doctora, que me parece muy, muy bueno que usted hace rato haya mencionado la enajenación que existe, porque existe una enajenación generalizada. Es decir, nosotros como analistas podemos decir sí que todo este empuje de la ciencia pues no va a, digamos, a llevar al ser humano a que diga, a que pues no se desaparezca lo psíquico. Podríamos decir eso muy rápido, pero creo que sí es muy importante en este momento hablar de ahí se me fue la palabra. Esto de que están sugestionados.
Acuérdese de familionario, que cada exacto. Vez que al sujeto se le va la palabra... Es porque ya está cumpliéndose un deseo negro, ajá, y ya se cumplió. Ajá, por eso se queda sin habla el sujeto.
Sí, quizás también, y yo estoy en una, iba a decir abnegación, no sé por qué en vez de, bueno, ya la digo, abnegación, pero no es esa. ¿Es qué? Enajenación. Bueno, ya después veré qué onda conmigo con la abnegación. Pero hay una enajenación generalizada y sí es importante, sí me parece importante que se subraye, y no por nada viene bien la expresión de que la ciencia es la nueva religión. Yo, por ejemplo, lo veo, que estoy muy cercano con maestros, hay una fuerte tendencia a que la por lo menos aquí en México, supongo que también en otros países, ¿no? Como ahorita lo acaba de decir muy bien, pues tomamos todo lo que viene de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos. Nos llega inmediatamente, ¿no? Bueno, pero en el sistema educativo hay una fuerte tendencia a que ahora todo sea explicado por las neurociencias. Y con la pandemia acaban de adoptar, incluso lo van a introducir en la nueva currícula de educación primaria y secundaria, esta nomenclatura de resiliencia y sobre un fondo de las neurociencias. Entonces, sí hay una enajenación generalizada en donde las personas ya no se detienen a pensar, pues eso, ¿no? Hacerse preguntas de por qué esto, por qué lo otro, por qué tendría yo que introducir la resiliencia, es decir, lo reciben como la palabra divina y pues lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, sí quería yo subrayar que es importante que no dejemos de estar como insistiendo en esta enajenación generalizada que sí estamos viviendo.
Doctora, colegas, les leo los comentarios que tenemos de nuestro público. Estamos ya cercanos al término de la emisión de hoy y quiero leer los últimos, al menos hasta ahorita, mensajes que hemos recibido. Por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: hoy me reencontré con mi madre, la llevé a vacunar, a pesar de mi desacuerdo con ella. Mi responsabilidad para que esté protegida y tenga calidad de vida es en darle esa dignidad en su vejez, Reconozco en mí el amor, odio y el no ser amada. La herida va sanando. Puedo estar con ella en otro sentido cariñoso.
¡Qué bien, bravo! Esas son las nuevas creaciones que dan salud.
También nos escribe Rosa Hernández y nos dice lo siguiente. Hola a todos. Escuchándolos me hacen pensar que justo el reencuentro de entrada es primero en uno desde lo subjetivo, en relación a nuestros afectos del amor-odio en la dinámica de nuestro narcisismo. Cuando el llamado de un psicoanalista talla nuestro narcisismo, he ahí una pérdida y dar lugar a un algo diferente en la intensidad que se vivió. Cuando un otro nos señala justo una satisfacción movida en nuestro decir, he ahí donde nos devuelven nuestras creaciones y en un no tiempo relanzar nuevas formas, en un sostenerse nuestro ser y esa radical diferencia en el reencuentro con los otros desde el amor. Los reencuentros son espontáneos y aún más son trascendentes en lo sutil del amor. Prueba de ellos es el día de ayer. Gracias, es un gusto escucharlos.
Hay una cuestión muy importante de esto que se va a instaurar en enseñarle a los niños de primaria, secundaria y preparatoria, que la resiliencia es ahora una forma de explotar el aguántate. Porque lo que está de fondo es eso. Cállate, aguántate y demuestra que eres capaz de vivir en un sufrimiento sin límites, sin esperanza, sin ideales, sin nada que tenga que ver con tu subjetividad. Encadénate a un término que te dará fortaleza porque sabrás ser digno de vivir en un sufrimiento sin límites. Porque tú ya no eres dueño de ningún poder como para poder manejar esa situación. Tú te adaptarás, es decir, es la forma más adaptativa de lo que se pretende del alma humana. Aguántate, aprende a vivir en peligro, aprende a vivir sin ninguna garantía, aprende a vivir con traiciones por parte de los gobiernos omnipotentes que a través de la resiliencia, meten una condición política enajenante y que claro, ya sabemos los psicoanalistas qué sucede. A mayor represión, mayor violencia. Entonces se va a revertir, mi querido Einar, en las escuelas, ¿qué? ¿Que tú me vas a enseñar a vivir en peligro? ¿Que yo es lo que tengo que soportar porque tú me vas a dar una dignidad de cuán valioso soy porque sé vivir en peligro? ¿Sabes qué? A este ritmo, chiquitito, te me vas al demonio. ¿Sí? Porque yo puedo matar, porque yo puedo robar, porque yo puedo hacer una serie de cosas que no están en tener que vivir en peligro, sino en la satisfacción pulsional que yo decida. A mayor represión ideológica, mayor violencia.
Y, doctora, colegas, el último mensaje que recibimos el día de hoy llegó por parte de Alma Flowers y que dice lo siguiente. ¿Qué texto tan esclarecedor? La conquista brutal de nuestra subjetividad, la aniquilación de lo afectivo. El desprestigio de lo emocional afectivo para aniquilar el poder creador de la individualidad y sus creaciones. ¡Qué terrible!
Ah, no, sí, de que es terrible, es terrible. Pero de que nos vayamos a dejar, no, tampoco. Tampoco. Es decir, cada vez más los psicoanalistas del Centro de Investigación de Estudios Lacanianos a través de estos programas pretenderán esclarecer y concientizar lo que los otros discursos ocultan. ¿Sí? Definitivamente estamos en pie de lucha por que la subjetividad, la originalidad que ha demostrado ahora el sistema inmune, en donde la ciencia quedó en ridículo porque no pudo responder al coronavirus en un estándar, es palpable. Es palpable. cada sistema inmune es radicalmente diferente a otro. Y se pretende con la vacuna solucionar un estándar que tiene que funcionar, pero la ciencia ha quedado en ridículo. La ciencia no es una protección en la cual nosotros podamos confiar. En lo que sí podemos confiar es en las nuevas creaciones para resolver lo que nuestra vida cotidiana tenía anteriormente y que ahora tenemos que crear una nueva forma de vida cotidiana. Eso sí es hacer, digamos, un acto verdaderamente trascendente. Ante las vicisitudes de las guerras que han, digamos, deshecho a la humanidad, el ser humano no solamente ha creado cada vez armas mucho más poderosas, poderosísimas, porque ahora puedo enviar una bomba, con un de estos aparatitos silenciosos, algunos otros no, para que te haga, ¿cómo?
¿Un dron?
Ah, sí, pero no me gusta nombrarlos, sino con mugrientos aparatitos que pueden, ¿sí?, llevar una bomba y hacerte trizas Palacio Nacional, justificado como oí un programa de, en el Canal 8, de dos, se supone que dos mujeres jóvenes activistas en la dinámica del feminismo y de las teorías de género, y que una de ellas decía, bueno, las dos decían, ¿no? Pero una de ellas, más tonta que la otra, decía, bueno, es que no podemos comparar el que se intervenga un monumento con señales de violencia cuando la violencia hacia las mujeres es peor. Entonces, ya están justificadas. Como la violencia a las mujeres es peor, pues destruyan la ciudad, ¿no? Y los demás que no somos así ni pensamos así, tenemos que soportar su violencia. Aquella violencia de la cual ellas quieren, ¿sí?, protestar con violencia. Y están enredadas en su justificación. El cuerpo de las mujeres ha sido violentado, ahora nosotros vamos a violentar, ¿sí?, a Palacio Nacional, vamos a violentar todos los monumentos, a romper cristales, a hacer todo eso, porque no es el cuerpo de las mujeres nada más lo que ha sido violentado, sino también las mujeres con su cuerpo pueden emprender una violencia contra todas las estructuras sociales que nos sostienen. Vaya forma. Son más temibles que un aparatito de esos que pueden en silencio descargar una bomba. Son mucho más peligrosas las mujeres justificadas en su violencia.
Pues, doctora, colegas, como decía hace un momento, estamos ya en el término de la emisión de hoy y, por supuesto, hacemos la invitación a nuestro público para la cita que tenemos mañana miércoles, que es la oportunidad de volver a pensar al mediodía, como es ya nuestra tradición en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.